Este es el podcast de Meditar, un espacio para sanar el corazón-mente, donde encontrarás contenido sobre mindfulness, autocuidado, psicología, espiritualidad y bienestar intuitivo, para que disfrutes de una vida más plena, más en calma. Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy una muy cálida bienvenida a Meditar Podcast. Soy Clara Rosell, psicóloga, psicoterapeuta especializada en mindfulness y mindful eating y la voz cantante de este podcast. Como sabes, en esta segunda temporada estoy dando espacio a la sección de Viviendo a Contracorriente, en la que hablamos con personas que viven diferente, en coherencia con sus dones. Este es el episodio número 21 que he titulado Vivir como si fuera el último día. Me siento súper feliz de entrevistar hoy a Mae, querida amiga y la jefa del mundo. Mae es nómada digital, creadora de contenido y copywriter. Y sin duda, de las personas más disfrutonas que conozco. Nos va a compartir su magia, su manera peculiar, intensa y única de vivir la vida. También hemos hablado de por qué la muerte es su mejor amiga y de cómo soltarlo todo para gozar y de que solamente a través del cambio podrás manifestar la vida que tu corazón anhela. Venga, vamos al lío. Empápate bien de la energía de esta ninfa. Deseo que la disfrutes de corazón. Ya estamos grabando, ya está el podcast en marcha con Mae. Bueno, Mae, qué alegría más grande verte después de tantos meses, sentir tu presencia, tu calidez, tu sonrisa. Me hace mucha ilusión este podcast porque además te veo, charlamos un ratito, amiga, pero también se da este canal, este puente para que compartas tu magia, tu manera de vivir, tu brillo con todas las personas que escuchan Meditar Podcast, que son gente majísima. Así que, Mae, bienvenida a esta sección de Viviendo a Contracorriente porque, tía, vives la vida como te da la gana y es muy inspirador cómo vives y la manera auténtica que vives. Así que, bueno, bienvenida al podcast, Mae.
Hola, preciosa, no sabes la ilusión. ¿Qué me hace?
Ay, es como si estuviéramos charlando tú y yo.
Sí, sí. Y tanto que te adoro y que estoy encantadísima de estar aquí contigo.
Bonita. Bueno, cuéntanos para las personas que no te conozcan, que se van a enamorar de ti, lo sé seguro, pero ¿quién es Mae? Y Mae, repíteme el apellido porque antes fuera de micro te decía, es que Mae, nunca me sale bien tu apellido. Me ha salido y me he vuelto a olvidar. No, tira tu cookie.
Knapnugel.
Eso.
Pues soy todo y soy nada a la vez. La verdad es que con el tiempo me he dado cuenta de que Mae es un nombre, pero realmente no me siento identificada a Mae, porque ¿qué es Mae, no? Prefiero la palabra nada porque lo abarca todo. Y yo, sabes que me encanta todo. Entonces creo que me define más eso que Mae.
Empezamos fuertes. De la parte más terrenal, ¿no? Sabiendo que hay una parte de la que no te identificas, pero que tienes esta parte también que te gusta, la parte más humana, más terrenal. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es tu vida?
Vale, actualmente, porque es importante decir que es actualmente, ¿no? O sea, yo he hecho muchas cosas en mi vida y haré muchas otras en el futuro, pero nunca me identifico con lo que hago, ¿no? Porque al final es una cosa puntual, no es para siempre. Entonces, actualmente soy, creadora de contenidos, copywriter. Organizo eventos y retiros para clientes y vivo mucho la vida, la verdad. No me puedo quejar. Pero sí, sí, mi trabajo principal sería el de escribir, sobre todo, es como a lo que más le dedico horas, digamos. Luego crear contenido para empresas en las redes sociales y eso, crear algunos eventos o retiros de vez en cuando.
Creo que de las personas más disfrutonas que conozco, Real.
Y no ha sido siempre así, ¿eh?
Vale, ¿cómo ha sido entonces este proceso?
O sea, sí y no, quiero decir, porque tú, o sea, soy muy disfrutona, pero también soy muy trabajadora, y lo sabes, o sea, que...
Para ti una cosa va con la otra.
Claro, o sea, yo siempre he sido así en realidad, desde muy pequeñita. Piensa, mira, esto me viene de familia. Es porque tengo unos padres que, gracias a ellos, que son muy diferentes y a la vez muy similares, he podido coger lo mejor de los dos y no utilizar lo peor. Yo siempre digo, mira, he cogido lo mejor de los dos, porque desde muy pequeñita me ha gustado ver siempre la parte positiva de la gente e inspirarme, ¿no?, de ellos. No me suelo comparar, más bien cuando veo algo que me gusta de alguien, me inspira, es como, ay, qué bien, o sea, que esta persona me muestre esto porque lo aprecio y lo quiero para mí. No quiero quitárselo a ella, sino que quiero utilizarla como ejemplo para yo desarrollarlo en mí, ¿no? Entonces, por una parte, tengo a mi padre, que es una persona hiper responsable, súper trabajador, es que una persona muy emprendedora, muy echada para adelante, que cuando hay alguna crisis o cuando hay algún problema, se lo toma todo con un montón de ecuanimidad y de tranquilidad, duerme bien cada día de su vida y es jefe de empresa, o sea que eso es como complicado, ¿sabes? Pues de él me llevo toda esa parte de rigor, de trabajo, de disciplina, de responsabilidad, que lo he hecho desde que soy enanita, o sea, porque siempre he sido muy buena estudiante, muy buena trabajadora y nadie me ha dicho qué hacer, o sea, lo he hecho yo sola por mi cuenta. Y luego tengo a mi madre, que es, bueno, es... mi madre es mi hija. Es una adolescente eterna, es una persona que creo que nació disfrutando de la vida, porque es, si yo disfruto, ella lo disfruta tres veces más. O sea, es realmente una persona que me inspira a no tomarme en serio para nada, a hacer el tonto siempre que pueda, a ser niña, a ser niña. Yo, mi madre a día de hoy, o sea, una de las actividades que más le puede gustar y que más le excita, digamos, es muy heavy, ¿eh? Es ir a pasear por una urbanización y empezar a picar a los timbres de las casas y no. Correr y esconderse. Como una niña pequeña y le encanta hacer estas cosas. Y es así con todo. Entonces, claro, ella me enseña mucho el realmente ese niño siempre y ríe mucho y ríete de ti sobre todo, pero también de todo lo que te pasa, ¿no? Y no te lo tomes nada en serio, porque ella, por ejemplo, dice, es que yo no tengo nada, o sea, no tengo nada y soy súper feliz. O sea, no tengo nada, es decir, entre comillas, tiene muchísimo, pero no tiene un trabajo porque es ama de casa, sí que trabaja un poco pero con mi padre, pero vamos... No sé, es una persona que a mí me inspira a de verdad, ¿eh? O sea, soltar. Y ella me ha demostrado que eso, que no hace falta ser una súper empresaria ni una persona hiperrealizada como lo tiene, digamos, considerado la sociedad actual para ser feliz y para quererse, porque se quiere como nadie. Entonces, claro, yo creo que he cogido como esas dos... virtudes de mis padres y evidentemente hay muchos defectos, ¿eh? Pero no los voy a decir porque no los he cogido. Claro. O sea, no he querido cogerlos, digamos, ¿no? Yo tengo los míos propios, pero no he querido añadir más.
O sea, tienes esas dos partes, ¿no? La parte responsable y comprometida, ¿no? Que por eso también es súper buena con tu trabajo, y también la parte de disfrutona y esta parte como muy de estar en el presente y no de una manera desapegada en el sentido de despreocupada, pasota, sino como súper engaged, ¿no? Como súper vinculada y disponible para lo que ocurre en el momento presente. Para que las personas que nos están escuchando se hagan una idea, cuando coincidimos en Bali, que de hecho había personas en común que nos habían dicho, ay, cuando vayas a Bali tienes que conocer a Mae, y fue conocernos y fue como, wow, como que súper conexión que se dio. Cuando nos conocimos allí, yo flipaba, porque, como digo, eres unas personas que siento que más disfrutas de la vida, en mi vida. Y como te decía, una de las cosas que más me sorprendía es que en cualquier lugar donde íbamos, en cualquier restaurante, bailabas pero podrías estar bailando horas bailando sola. O sea, como una cosa que esto, por ejemplo, en Instagram se ve, ¿no? Que muchas veces subes stories bailando, tal. Y igual la gente debe pensar, esta chica, ¿por qué baila? Porque bailas todo el día. Porque es que, o sea, yo cuando te veo estas historias digo, claro, es que es ella siendo ella. Porque, o sea, sí, las sí. otras personas podemos estar cenando y tú te ponías a bailar. O sea, esta parte como muy de, oye, me apetece esto, voy a hacerlo. ¿Cómo has llegado a esto, a estar en esta coherencia contigo, Mae?
A ver, yo hace mucho tiempo que estoy trabajando en mí, mucho, mucho tiempo. Tengo ahora casi 28 y empecé con 18 años, ¿no? Digamos. Entonces, hace muchos años y no ha sido fácil. Ahora me ves que estoy súper bien, pero para llegar a esto yo siempre digo que he estado en el pozo y he estado llorando y desconsolada y todo eso también existe y ha formado parte de mí y es lo que me ha hecho ser lo que soy y conseguir lo que he conseguido, ¿no? Siempre lo digo, que es súper importante. Ahora es verdad que hace muchísimo tiempo que no lloro y quiero llorar, por ejemplo, pero me cuesta porque no tengo motivos, ¿no? Y a mí llorar me encanta y me encanta a veces... Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo me tomo la vida un poco como el cine, ¿no? Entonces, esos momentos dramáticos en los que estás solo y te pones una canción de esas tristes, a mí me gusta, me da morbillo. Y hace mucho que no lo hago. Entonces, pero es porque ahora mismo no lo necesito realmente, o sea, estoy bien, no hay ningún motivo por el cual yo necesite ahora ponerme a llorar y hacer esa película de actriz desconsolada. Que alguna vez, muchas veces lo he hecho, ¿eh? Y me ha encantado.
Pero es que esta cosa también es muy tuya, ¿no? Como tener estos diferentes papeles siendo tú misma, pero como permitirte estas diferentes versiones, ¿no?
Hoy tanto, y tanto. Por eso te decía al principio que soy todo y nada a la vez, ¿no? O sea, yo soy muy camaleónica. Es decir, por eso me cuesta definirme muchas veces, porque no soy igual con todo el mundo. Me gusta mucho... entender a la persona y no es que me adapte para gustarle, sino es decir, voy a escucharla y ver qué parte de mí quiere ver esa persona. Es decir, parar, contemplar y decir, de todo lo que yo soy, que soy un todo, ¿qué es lo que esta persona necesita ver de mí? Porque no va a necesitar verme todo. A mí me gusta más ver al otro que me vean. Me gusta más escuchar que hablar, aunque hable un montón, ¿eh? Porque hablo muchísimo. Pero escuchar me encanta. Y estar con alguien y presenciarlo es algo que, bueno, una de las cosas que más me puede gustar. Pero es verdad que, por ejemplo, no voy a ser igual contigo que con otra persona que he conocido a lo mejor hace unos días aquí en Bali, porque es una energía diferente, es una personalidad distinta. Y a lo mejor hay ciertas cosas que esa persona no va a necesitar ver en mí. Entonces, ¿por qué voy a perder el tiempo siendo algo que a esa persona no le va a hacer sentir bien, ¿no? Y que a mí me da igual. O sea, yo, ya te digo, siempre me ha gustado mucho el tema de no identificarme con un comportamiento. Porque si no me aburro mucho de mí misma.
A ver, cuenta esto.
Es decir, tener una personalidad cerrada... me limita. Y yo soy Aries y sabes que yo soy una persona que creo que la palabra que más ansio, que más me emociona es libertad. Entonces, ¿por qué me voy a yo limitar a una personalidad cuando lo puedo ser todo? Si es que lo soy todo realmente, porque no soy una cosa fija. Ahora pues estoy en un momento de paz, de tranquilidad, de mucha contemplación, de mucha conexión con la naturaleza. Y dentro de a lo mejor una semana voy a estar en un vaivén de conexión con gente, de bailes, de fiesta, de actividades. Y entonces, claro, mi comportamiento va a ser completamente diferente, ¿no? Y yo, Mae, voy a ser completamente diferente. Nuestro cuerpo no es el mismo de un día. O sea, es decir, en un día hay... ciertas células que ya han muerto y otras que han nacido. ¿Y por qué yo no puedo ser así también, no? Cuando he entendido cómo funciona el cuerpo, que es un organismo que se va regenerando Bueno, depende de qué órgano, ¿no? Pero hay unos que son diarios, otros semanales, unos mensuales, pero al cabo de un año, el cuerpo que eres tú ahora no era el de hace un año, ¿no? Pues lo mismo pasa con la personalidad. O sea, la personalidad es lo mismo. O sea, va mutando y va cambiando y va adaptándose y va enriqueciéndose. Y entonces, para mí, eso es como algo que me apasiona, que me apasiona mucho. Porque si no es lo que te digo, que me aburro de mí misma. Entonces necesito ser, pues eso, muchas cosas. Y también a veces, alguna vez lo he hecho, pero esto, bueno, supongo que las personas que lo habrán experimentado no lo escucharán porque muchos eran extranjeros. Me he inventado películas, ¿eh? Me he inventado historias de mi vida para experimentar otros papeles. Digo, esta persona la voy a conocer un día.
Mae, amor. O sea, si no te conociera, si no te conociera, pensaría, pero esta tía, ¿dónde sale? Sea, ¿ves cómo tienes que estar en este podcast? O sea, vives a tu puta bola. O sea, contracorriente total. O sea, ¿cuántas personas que yo conozca se inventan su vida randommente? Pero es que lo mejor es que conociéndote lo haces desde un lugar súper auténtico, cero histriónico, cero, o sea, egoico. O sea, es algo como desde la naturalidad, desde el juego, desde algo muy amoroso.
Pues tú no sabes lo gracioso que es, ¿eh?
Bueno, es que si no, otro podría ser peligroso.
No, 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 ya. No, bueno, es que eso nunca lo había pensado. También soy muy bucólica, ¿eh? No sé si mi madre
No,
me lo dice.
no.
Yo, sí. Yo, a ver, viajando sola por donde estoy viajando, he tomado muchísimos riesgos siempre. Pero yo siempre le digo a mi madre, le digo, mami, es que yo confío plenamente en la vida. Y siempre que estoy en una situación complicada, que he tenido varias, ostras, y tengo ángeles. Yo digo, es que hay ángeles que me protegen. Porque yo me he arriesgado veces y veces y veces. Y siempre ha habido una
Sí.
solución, además muy rápido, ¿sabes? Como que no he tenido que preocuparme ni incluso pensar, vale, estoy bajo peligro, porque ya rápidamente pues el angelito ha aparecido y ha sido como, ay, qué bien.
Para dar un poco de salseo a la cosa, ¿qué tipo de peligros, o sea, en qué situación? Porque ahora vamos a contar esto, porque de esto que has dicho ahora podemos tirar del hilo de que vives itinerante, o sea, que eres nómada digital. Luego que la parte de que confías plenamente en la vida y luego pones eso, un ejemplo de que haya sido una situación difícil o tricky, ¿no? Como para decidir. Vamos a seguir por esos tres hilos, si te parece.
Pues mira, uno fue en Tailandia justo al llegar, el segundo día. Quería ir a visitar una bahía, digamos, que era como muy privada y que para acceder era como súper complicado. Y claro, cuando a mí las cosas son complicadas, a mí me encanta, ¿no? A mí el riesgo, el challenge, el saber que no hay mucha gente, ¿no? Que es algo como muy auténtico y tal, pues me llama mucho la atención. Y para acceder a este sitio, normalmente lo que hace la gente es dejar los vehículos, porque es que solo puedes ir con un 4x4 por el camino, porque es un camino que hace totalmente bajada y bueno, está lleno, es de tierra, es de arena, que desliza, con un montón de piedras así sueltas, ¿sabes? Incluso caminando es peligroso.
Mal.
Entonces la gente lo suele hacer, sí.
Todo mal, vale.
Lo suelo hacer con 4x4. Y yo, claro, cojo y no tenía ni idea de esto. Me dijeron, tú tienes que dejar tu moto arriba y bajar con un 4x4 que te venga a buscar para llegar a este sitio. Y claro, mi problema es que soy un poco impaciente. En algunas cosas, porque en otras soy súper paciente. Pero lo que es esperar para que venga un coche a recogerme y tal, es como, teniendo una moto, digo, pero a ver. O sea, no. Total, que yo cojo mi motito, me voy arriba del camino y digo, ay, pero mira, si esto es como lo que hago yo en bici de montaña, porque voy en bici de montaña, no, no, no debe ser para tanto. Tal que cojo la moto y yo voy bajando, no sé qué, y de repente me encuentro en una pendiente que era tal cual, vertical, o sea, pero vertical tal cual, con todo de piedras, con todo de agujeros. Yo en la moto, en medio del camino, que la moto se me iba cayendo hacia adelante, yo sin zapatos, porque claro, ahí la gente va sin zapatos, pues yo también. Con todo el sol que me daba de cara, y yo en medio del camino, temblando, con la moto que se me iba arrastrando hacia adelante. Y digo, ¿qué hago? O sea, no tenía ni tiempo de pensar en qué hacer porque estaba más pendiente de que la moto y yo no nos cayéramos hacia adelante que de que alguien me salvara. Y de repente, tal cual, al acabar la pendiente, hay como un giro. Y del giro salen dos chavales que venían en moto. Que estos chavales habían hecho todo el camino en moto y bueno, para subir. Total, que iban subiendo poco a poco con las motos, no sé qué, y de repente nos cruzamos, yo estaba inmóvil intentando coger la moto, y me dicen, no se te ocurra bajar más, vamos a dejar las motos arriba y te venimos a rescatar. Pero es que fue todo como muy rápido, ¿sabes? Pero no había nadie en el camino, sí. Y tal cual yo me quedo parada, temblando, con la moto que se me va cayendo, que aparecen estos dos chicos, y es como, wow, ¿sabes? Esto es una, pero otra vez con la moto también, en plena noche, a las 11 de la noche, que en España no es nada, pero en Tailandia a las 11 de la noche todo el mundo está en el quinto sueño. O sea, literal, digamos, ¿no? Y yo vivo en un, o sea, yo vivía en una zona que estaba bastante alejada de todo, porque también soy muy así, soy muy de estar en contacto con todo el mundo, pero siempre me busco sitios muy alejados para tener mi momento para mí. O sea, quedan como 40 minutos de moto, de la zona donde yo vivía a lo que es el centro, donde está la gente y tal y cual. Y es por un camino con selva y es muy de subidas y bajadas, es precioso. Pero claro, de noche ahí no, ni luces ni nada, o sea, cero. Y bueno, total, que volviendo de lo que es el centro de la isla hacia mi casita, justo al empezar lo que son las cuestas y todo lo que es las subidas y las bajadas para entrar en la jungla, digamos, entre comillas, pincho la moto.
No.
Sí, en medio de la subida. No. Esta vez es en medio de la subida. En vez de
no.
En medio de... Sí. Y yo, ay madre. Y además, yo soy muy graciosa porque yo voy sin internet. O sea, yo no cojo teléfonos locales, sino porque no me apetece estar conectada, solo cuando conecto con el wifi. Total, que no tengo internet, no tengo red móvil, no tengo nada. Y yo, vale, ¿qué hago ahora? Porque yo soy así, ¿eh?
Oh, my. O sea, estoy sudando solo de escucharlo y ya ha pasado.
Total, que yo estoy ahí y empieza a llover. Yo en medio de la subida, con la moto pinchada, y empieza a llover. Y yo, bueno... Doy la vuelta y claro, cuando la moto está pinchada, lo que hace es moverse de un lado hacia otro si la utilizas,
bailar,
¿no? Pues ya me ves a mí bajando la cuesta con la moto bailando y con la lluvia. Bajo, bajo, bajo hasta el final y no había nadie, ¿eh? O sea, habían pasado ya 20 minutos que no había pasado ni un coche, ninguna moto ni nada. Y yo arrastrando y de repente aparece una moto con un chico que es mecánico. Muy fuerte. Total, que el chico coge mi moto, yo cojo su moto, vamos al garaje que estaba a 5 minutos de donde yo había arrastrado la moto y me la repara. Realmente, si estás en la situación, sabiendo cómo es la isla, que es una carretera donde no pasa nadie, que es muy improbable que a esa hora un mecánico pase al lado mío, ¿sabes?
Estoy flipando.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando a mí me pasó eso, en ningún momento estaba preocupada. O sea, creo que no tengo... Mi madre me dice que yo no tengo la percepción del peligro.
Ya.
Que es como que no existe en mí. Por ejemplo, otra cosa que me pasó es que a mí me encanta nadar. Y Tailandia es un lugar donde el mar es como una balsa. Entonces, claro, es como... Ves eso y es como... A mí, que yo soy como muy deportista y me encanta mucho el movimiento, es como me invita a nadar cada día, ¿no? Y yo me voy hacia lo hondo, lo hondo, lo hondo, lo hondo y lo más hondo, porque a mí cuanto más hondo, más me gusta.
¿Dónde los tiburones? Verás.
Total, que a mí muchas veces diciéndome, gente, cuidado que hay medusas, cuidado que hay medusas que matan. O sea, que en Tailandia hay medusas que matan. Y yo, oye, yo no voy a dejar de bañarme porque me digáis que hay medusas que matan. A mí no me van a matar.
Ah, no, claro. Hay medusas que matar, pero a mí no me van a matar. Ok, todo bien.
Bueno, es que a mí lo que me daba rabia es no voy a dejar de bañarme porque me digan que haya medusas, con lo que a mí me apasiona bañarme.
Sí, sí, nos estamos dando cuenta.
¿Sabes? O sea, yo soy vivo muy intenso. Y digo, oye, ¿y si me muero por una picadura? Sí, digo, si me muero por una picadura de medusa, me moriré feliz. Porque no habré dejado de bañarme. Y porque me habré bañado intensamente. Total, que al final me... No, pero al final me picó la medusa.
La que mata.
No la que mata.
No, si no estarías aquí, pero.
No la que mata, pero. Ay, la madre que la parió. Perdón por la palabrota. Una medusa, claro, a mí me han picado medusas, ¿eh? Pero las de Tailandia, tela marinera. Total, que me acabo de picando la medusa y es verdad que pican muy fuerte, o sea, me empecé a marear, estaba sola además. Para llegar a lo que es la costa, me costó un montón porque tenía todo el brazo que me ardía. Era como si dentro del brazo hubiese fuego ardiendo,
wow.
Pero muy fuerte. Y yo soporto muy bien el dolor, pero es que era un dolor que me hacía perder como medio la conciencia, ¿no? Y yo, Mai, tienes que llegar al borde, aunque sea al borde, para no quedarte inconsciente en medio del agua y digamos, ¿cómo se dice en español? Ahogarte, sí, ahogarte. Total, que llego y yo digo, ¿y ahora qué hago? Que esto me está ardiendo, no puedo casi ni pensar. Y llega una persona y me dice, ¿qué te pasa? No sé qué. Yo, pues mira, tenía todo el brazo, con varios brazaletes de los tentáculos, wow. y que no podía casi ni hablar. Y me empezaron a poner como un litro de vinagre en el brazo y al cabo de 2 horas empezó a reducir el dolor, pero estuve 2 horas con un dolor horrible en el brazo, pero nunca había sentido algo tan fuerte. O sea, muy doloroso.
Igual sí que era de las que mataban.
Ostras, una buena medusa. No como las del Mediterráneo.
Una señora medusa.
Sí, yo no sé lo que era eso, porque fue como un manto eléctrico que se me puso en todo el brazo y bueno, pero lo mejor de todo es que yo al día siguiente me volví a bañar y no dejé de bañarme ningún solo día por eso, porque a mí nada me va a impedir que yo viva la vida, ni el dolor más dolor del mundo mundial, hasta que la vida no quiera que yo muera, yo voy a vivir intensamente y sin miedo a nada.
Eres maravillosa, amiga. ¿Ves? Creo que solamente con escuchar esto, ¿no? El decir, a pesar de que la vida duela, voy a seguir viviendo. ¡Wow! Se pone la piel de gallina. Antes decías, ¿no? Como nombrabas esta confianza, ¿no? Justo lo que nombras ahora, ¿no? A pesar de que duela, sigo eligiendo vivir. ¿De qué manera eliges seguir confiando en la vida a diario?
A mí es la naturaleza. Cuando tú empiezas a entender y a observar la naturaleza, te das cuenta de que la vida, o sea, realmente es mágica y que hay algo que no se puede expresar con palabras que lo sostiene todo. Y porque fíjate en una mariposa no se preocupa más que de ser, ¿no? De volar y de posarse en una flor y de disfrutar, ¿no? De esa vida. O ves una abeja que va a posarse sobre una plantita o sobre una flor y está allí tan mona sin preocuparse de nada porque ella no se preocupa de nada porque no tiene que preocuparse de nada. Ella forma parte de algo que es mucho más grande que ella y no necesita ni cuidarse, ya la cuida lo que es la energía que la crea, ¿no? Y es lo mismo con nosotros, es... Una cosa que a mí me gusta mucho utilizar es el tema de la ley de la gravedad. Es decir, nosotros vivimos y no damos por hecho cosas porque las consideramos como muy evidentes, ¿no? El hecho de que tú y yo estemos atraídas por la Tierra y que no podamos volar, porque realmente hay una fuerza, que es la fuerza de la gravedad, que nos lleva hacia el centro. Confiamos en esa fuerza, o sea, no pensamos ni en ella. Es como el tema del cuerpo.
Lo damos por hecho.
Lo damos por hecho, ¿no? Como también puede ser el tema del cuerpo, de tú comes y tú tienes que pensar en qué vas a digerir, tu cuerpo lo va a hacer, ¿no? O sea, confiamos en que si yo me como algo, eso de forma... que es para mí una magia, porque no lo estoy controlando yo, va a ser manipulado, triturado, absorbido y eliminado por diferentes órganos de algo que tú consideras que eres tú, pero que no eres tú, porque ni tú mismo lo controlas. y lo damos todo por hecho. ¿Por qué no damos por hecho también que la vida está ahí para nosotros? ¿Por qué no sentimos esa misma confianza por el hecho de que por salir de la zona de confort va a pasar lo mismo? Que esa energía nos va a sostener como sostiene nuestras digestiones, como sostiene nuestro cuerpo que lo atrae hacia la tierra, como sostiene a una mariposita que se coloca en una flor, ¿no? O sea, realmente es muy evidente que si realmente dejamos de preocuparnos y abandonamos la resistencia, es decir, abandonamos... Es algo muy poderoso porque al final todo lo que yo he manifestado ha sido cuando he abandonado mis deseos, ¿eh? O sea, yo he tenido muchos deseos y desde muy joven que quería el tipo de vida que tengo ahora. Pero siempre lo he conseguido todo, o los grandes cambios y los grandes logros han venido cuando he abandonado la obsesión o el deseo por... Y he dicho, voy a hacerlo lo mejor posible... Y que sea lo que la vida quiera. O sea, no me voy a preocupar por el resultado. Yo voy a hacer el camino a lo máximo, intenso, con todo mi cuerpo, con toda mi atención, con todo mi corazón. Y al menos así me quedaré tranquila de que yo lo he hecho todo. Que lo he hecho lo mejor que he podido. Y eso es lo que más me importa. ¿Qué más da lo que luego venga? ¿Qué más da? Porque yo ya estaré contenta de haberlo intentado, ¿no? Y afortunadamente, pues al final todo ha llegado. Pero siempre digo, llega cuando menos te lo esperas y cuando más en paz estás contigo mismo y con la vida.
Exacto. Pero hasta que no lo sueltas, hasta que no te entregas, como tú dices, hasta que no confías en que la vida quizá te va a traer lo que necesitas cuando es para ti, cuando estás disponible, cuando ha llegado el momento de transitar eso, no ocurre.
Total. Total. Y algo que también puede ayudar a la gente, creo, al menos que a mí me ayuda, cuando estás muy en tu propia historia mental, con tus propias preocupaciones, cuando puedes estar en momentos de mucho bajón, es salir fuera, es gratis además, en principio, a ver, espero que no lo hagan también algún día pagado, pero yo creo que es algo complicado de que puedan... hacer que paguemos por ello, pero es salir fuera una noche y mirar el cielo estrellado. Y mirar el cielo estrellado te enseña tanto porque te demuestra que es tanto lo que hay y que realmente las inquietudes son tan pequeñitas en comparación con todas las posibilidades que existen, porque para mí el cielo es el reflejo del infinito y de las infinitas posibilidades que uno tiene, que es como, ves, sal 5 minutos, no hace falta más, mira, mira con todo tu ser esas estrellas, ese cielo, respira y te darás cuenta de que realmente nada es grave, ni la muerte, o sea, y aquí voy muy heavy, pero ni la muerte, porque la muerte es la única forma que tenemos de vivir intensamente.
Eso.
A mí, o sea, yo no quiero ser inmortal, yo quiero ser un mortal, porque cuando sé que puedo morir en un segundo, sé que lo que voy a hacer ahora, hablando contigo, mirándote, lo voy a hacer intensísimamente, porque yo no sé si dentro de una hora voy a estar aquí o no. Entonces... la muerte es lo mejor que tenemos en la vida. No, porque a veces la gente me dice, pero es que a veces hablas de la muerte y yo, es que la muerte es mi mejor amiga. La muerte es lo que me da vida. Si yo no supiera que me voy a morir, yo no viviría la vida como la vivo, tan intensa, tan profundamente, tan en presencia, porque no tendría sentido para mí. ¿Sabes?
Es que no es morirse, es vivirse.
Total. Y cada mañana despertarse sabiendo que a lo mejor es tu último día. Y eso te va a ayudar a entender que hay ciertas conversaciones que no quieres tener, ciertas personas con las que no te quieres encontrar porque no te apetece y no pasa nada. No todo el mundo está hecho para ti. Y cuando entiendes que puede que sea tu último día, empiezas a vivir tu vida de verdad, porque ya empiezas a priorizar lo que para ti es bien o te sienta bien. Y ya no haces las cosas por obligación, sino las haces por amor.
Hay algo muy importante en lo que dices que tiene que ver con ampliar la mirada, ¿no? Como a través de observar la naturaleza, observar el cielo, como darnos cuenta de que muchas veces lo que nos pasa, ¿no? Lo que ocurre a través de nosotras es mucho más, menos importante que lo que realmente nos acoge, ¿no? Y entonces ahí en esa ida o dejada del control nos abrimos a la confianza, como decías, ¿no? Confianza hacia nuestros propios procesos, a lo que ocurre en nuestra vida, a la vida. O sea, como pasar del control a la confianza, y una manera muy clara, como decías, es hacerlo a través de la naturaleza.
Sí.
Es un gusto escucharte, Mae. Yo quiero que cuentes por qué es para ti indispensable y tienes este compromiso tan fuerte contigo de vivir de manera itinerante, siendo nómada digital. ¿Por qué?
Porque para mí salir de la zona de confort es lo mejor que hay. El no apegarme a un lugar, el no apegarme a una comunidad, el estar en constante cambio me conecta con la vida. Porque realmente nosotros genéticamente somos nómadas. Está inscrito en nuestro ADN. Estamos hechos para sobrevivir a la vida de un nómada, por eso el cuerpo tiene ciertos tipos de reacciones que a veces no podemos ni controlar, ¿no? Y me amplía mucho lo que es la mirada sobre la vida, porque claro, al estar viviendo en diferentes lugares, conociendo a diferentes personas, comiendo diferente comida, teniendo diferentes rutinas, porque claro, yo en este año que he estado moviéndome tanto, mi rutina ha cambiado cada vez que me he cambiado de sitio. Me he cambiado de casa como 15 veces. Entonces, pero me gusta porque me permite no estar apegada a nada ni a nadie, ¿no? Y darme cuenta de que realmente vine con nada y me iré con nada. Entonces, disfruto al máximo de todo lo que vivo, de toda la gente a la que conozco, pero no me apego ni a las experiencias ni a las personas, porque eso solo me crea sufrimiento. Y yo ya dije que yo sufrir, evidentemente que sí, pero lo mínimo, o sea, soy muy consciente, si no quiero sufrir, no, sufriré, claro, porque forma parte de la vida, pero si puedo escoger lo mínimo, pues lo mínimo, ¿no? Entonces, no significa que yo no quiera a las personas, porque las quiero un montón y, bueno, he conocido a gente, entre ellas tú, pero he conocido a gente, o sea, espectacular, que probablemente voy a volver a ver. O sea, es que yo sé, yo digo, es que los voy a volver a ver, no sé dónde ni cuándo, pero los voy a volver a ver. Y si no los voy a volver a ver, yo ya estoy feliz y contenta de haberlos conocido. Ya me llevo a esa gente en mi corazón y ni la distancia ni el tiempo me los va a quitar de allí, ¿sabes? Porque al final, de todas formas, me iré y me iré sin ellos. Entonces, ¿por qué no vivir la vida así? Y si los tengo que volver a ver, pues bienvenido sea. O sea, seré feliz y estaré hiper agradecida a la vida. Pero si no pasa, no me voy a poner a llorar. Ni voy a ponerme nostálgica porque, oye, tengo el tiempo contado. Y todos lo tenemos, o sea, no solo yo. Entonces, vivamos al 100%, sin apegos, sin posesiones. Yo soy súper desapegada de todo, o sea, voy con una maleta grande, una pequeñita, y va entrando y saliendo cosas, porque soy muy de cuando hay algo que ya veo que de esto, yo soy muy fácil, o sea, no se me da mal dar cosas o ir como desprendiéndome. Cuanto menos hay en mi maleta, más contenta estoy, que la gente es como al revés, ¿no? Y yo soy, no, cuanto menos mejor.
Mae, ¿qué le dirías a una persona que te esté escuchando y esté diciendo, madre mía, con lo que me gusta pegarme las cosas, con lo que me gusta estar en mi zona de confort, con una persona que esté muy encapsulada en su vida? ¿Qué le dirías? ¿A qué le invitarías?
Si esa persona es feliz, que siga siendo feliz. Y que no se... Es decir, salir de la zona de confort es algo que uno escoge si quiere, pero no todo el mundo tiene que hacerlo, porque hay gente que es feliz donde está, y para mí eso es fantástico. No hay que seguir modas, no hay que seguir lo que la gente dice, hay que hacer lo que uno siente. Entonces, para mí es, si tú eres feliz con tu rutina, oye, qué maravilla, por favor, sigue así, disfrútala. Disfrútala hasta cuando quieras, ¿sabes? Y si es una persona que realmente se siente agobiada, encapsulada porque está como en una monotonía, pero tiene el miedo, ¿no? A lo diferente o a lo desconocido, yo le animo a que vaya empezando haciendo cosas pequeñas en su día a día. Yo, por ejemplo, porque una de mis personalidades, porque hemos dicho que tengo muchas, es ir de un extremo al otro y soy como muy de tirarme al vacío y no tengo problemas porque siempre he sido muy así. Entonces yo lo voy haciendo todo pues muy intensamente. Pero no hace falta hacerlo todo así. Es decir, con pequeñas cosas que hagas en tu día a día, tú puedes ir cambiando
muy bien.
Lo que serían los patrones mentales de tu cerebro para que se vaya amoldando a nuevas realidades. Y es tan sencillo como si vas a trabajar caminando por un camino que siempre es el mismo, que un día cojas un camino distinto. ¿Sabes? Y eso es súper simple. O que si tomas tu infusión en una taza determinada, que es siempre la misma, y tienes otra, pues que un día lo hagas en la otra, por experimentar, ¿sabes? Y vas haciendo esto con cosas muy sencillas y te vas a dar cuenta de que tu cerebro se va a ir adaptando de forma muy natural y orgánica al cambio y a lo nuevo. Y yo siempre digo que son los pasos pequeños los que crean grandes milagros.
Tú eres uno de esos milagros, Mae. De verdad que eres una persona...
Ay, Cookie.
Sí, estoy... De verdad, yo me siento muy agradecida de haberte conocido y de que formes parte de mi vida y yo de la tuya. Eres un regalo, de verdad. Creo que todo lo que has compartido en este episodio es medicina, es inspiración y también es controversia. Habrá quizá personas que no lo sientan y está bien también, como decías. Si te parece, vamos terminando aquí. Pero me gustaría hacerte una última pregunta, que es la que voy repitiendo en esta nueva sección. Y es que, Mae, si pudieras hablarle a todos los corazones de todos los seres sintientes de este mundo, ¿qué les dirías?
Que no se tomen en serio. que rían mucho. Reír, sí. Que rían, que canten y que bailen. Que bailen hasta morir.
Bonita. Bonita, ojalá bailar juntas de nuevo.
Ay, los bailes que nos vamos a pegar.
Hombre. Mae, para las personas que quieran seguirte, que quieran seguirte de cerquita, ¿dónde te pueden encontrar?
Pues me pueden encontrar en mi cuenta de Instagram, que es Mae. Es que no me acuerdo ya, porque a veces no sé si tiene un punto o dos puntos, pero bueno. Si ponen Mindful Yoga, creo, porque tuve una cuenta anterior que me hackearon y tenía dos puntos esa cuenta, creo, o no sé cuál de las dos tiene puntos.
Bueno, no importa, lo dejaremos en las notas.
No pasa nada.
Te pueden encontrar por Instagram y de verdad, sí. Hacedlo porque, bueno, esta medicina seriamente se da a través de tus redes y es un gusto verte por ahí también.
Qué mona que eres, de verdad. Ay.
Mae, muchísimas gracias por venir al podcast. A entregar tu corazón y nos despedimos aquí.
Sí, nos vemos prontito, sea donde sea, pero nos vamos a ver prontito.
Eso, muy bien. También nos despedimos de vosotras, de todas las personas maravillosas que nos estáis escuchando, que habéis llegado hasta este trocito de episodio, porque si habéis llegado hasta aquí es que algo había aquí para vosotras, así que gracias de nuevo por formar parte de esta comunidad increíble. Nos sentimos en el siguiente episodio de Viviendo a Contracorriente y si te ha gustado este episodio y sientes que puede haber algo de valor para una persona que conozcas, que quieras, mándaselo, etiquétanos, compártelo y déjanos amor también en la plataforma que sea que estés escuchando, déjanos un comentario, una estrellita, déjanos amorcito. Nos despedimos con un abrazo tierno y el corazón bien cálido. Que estés muy bien.